Santiago capítulo 3. Quiero que dar las gracias a la iglesia aquí por la ayuda con la cirugía de mi pierna. Gracias por eso. Mío, ha sido una bendición, un milagro como hacen las cosas hoy en día. Y qué bendición ha sido eso. ¿Este está puesto? ¿Cuál de los dos estoy? ¿En este o en este? ¿Estoy en este? All right. ¿Se oye allá abajo? ¿Verdad que aquí no se oye? ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? ¿Cuánto van a dar $100 la ofrenda mañana? No se oye nada. Súbanlo más, hermano. Súbanlo más. Santiago capítulo 3, por favor, versículos 1 al 18. Vamos a ponernos de pie para leer de la palabra de Dios estos versículos. Y ver esta verdad de la palabra de Dios. Gracias a esta iglesia por ayudarnos. Gracias, Pastor Acevedo, por ayuda en eso. Ha sido una cosa bendición. Mi pierna está mucho mejor. Ha sido un proceso ahí, pero gloria al Señor por eso. Gracias por orar por mi esposa también. Está muchísimo mejor de salud. Gracias por eso. Se lo agradecemos tanto, la verdad. Yo sabía con ella que hierba mala nunca muere, pero de todas maneras... Si hay una bendición que Dios me ha dado, la esposa que me ha dado, sinceramente, una tremenda joya, y yo no sé qué me haría sin ella, la verdad. Pero Santiago capítulo 3, hablando de eso, no se olviden de orar por el hermano Gil Torres. Ustedes saben que él perdió a su esposa este año. Hermano Gil estuvo aquí con nosotros, él ha predicado, gran siervo de Dios ahí en San Diego. Este año el Señor decidió llevársela al cielo. Y oren por él, sabe que esos son ajustes grandes. Era su esposa y su secretaria, la secretaria de la iglesia. Eso ha sido un ajuste grande para él, pero gloria al Señor, él siguió adelante. El lunes tuvimos el funeral, el martes se le sepultaron y el jueves estaba predicando en la iglesia. Hermano Gil, te admiro, que ha seguido adelante y una joyita. No, en el caso de él, es duro. Es alguno, yo lo haría. Si en el caso tuyo te estuviera dando brinco y gloria a Dios que se murió. Ahora, pero estoy hablando en el caso de él. Santiago capítulo 3, por favor. Versículo 1 al 18. Vamos a alternarnos a la lectura bíblica. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo, aunque tan grandes. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Con ella bendecimos al Dios Padre, con ella maldecimos a los hombres que están hechos en la semejanza de Dios. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Por la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Qué poder tiene la lengua? Para bien y para mal. ¿Qué poder tiene la lengua? Cuando el Señor habla de pecados, miren conmigo Romanos capítulo 3, por favor, lo que la Biblia nos dice. Qué pequeño, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. En la Florida un hombre tiró un cigarrillo y cientos de acres se quemaron. El gran fuego de Chicago empezó por una lámpara que se volteó. No hay aquí poca gente que no conozca a Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Cuando va a mencionar que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿qué pecado empieza? Adulterio, fornicación, homicidios, borracheras. Vamos a ver. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Y su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Con qué empezó? Con la boca, la lengua. ¿Puede de la misma fuente salir agua dulce y agua amarga? ¿Qué poder tiene la boca? ¿Qué poder tiene la lengua? ¿Para edificar o para destruir? ¿Para levantar o para tumbar? ¿Para animar o para desanimar? Para bendecir o para maldecir, para traer paz o para traer guerra, para salvar o para condenar, para endulzar o para amargar, para quejarme o para alabar. ¿Qué poder tiene la lengua? Si vienen conmigo, por favor, al libro de Isaías, capítulo 6. Isaías capítulo 6, cuando Isaías aquí vio al Señor y se acercó a Dios, ¿qué fue lo que pasó? Dice aquí en versículo 1, en el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado sobre su trono, alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. Los próximos versículos está hablando aquí de su ver al Señor y su acercarse al Señor y ahí ver la gloria de Dios. Al acercarse a Dios, ¿qué fue lo primero que le vino a su mente? Versículo 5. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habiendo en medio de pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Cuando vio a Dios y se acercó a la presencia de Dios, la primera cosa que le vino a convicción, que dijo, tengo que cambiar, es mi boca. Tengo que cambiar mi lengua. Yo quiero hablarte sobre el poder. Qué pequeño, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. El pecado probablemente más grande de los fundamentalistas, bautistas, es la lengua. Es la boca. Pecado de nosotros los pastores. No nos emborrachamos, no estamos en adulterio, pero con la boca. Y óigame bien lo que voy a decir, especialmente pastor, óigame bien. Mientras más liderazgo tenga, más cuidado tengo que tener con mi boca. Porque más daño o más bien puede hacer lo que yo diga. Más poder tiene la boca mientras más liderazgo Dios te da. Si tú eres un líder en la iglesia, tu lengua tiene más poder, para bien y para mal. Si eres pastor, tu lengua tiene mucho poder, para bien y para mal. Mientras más liderazgo tenga, más responsabilidad. Oh Señor, ayúdanos, es nuestra oración. Oremos, por favor. Mi Señor y mi Dios, te pido que ahora nos examinemos y al acercarnos a ti, digamos como Isaías, oh Señor, soy hombre de labios inmundos. Límpianos. Como fue predicado por tu siervo, Señor, hay áreas que necesitamos cambiar. Ayúdanos a cambiar en esta área. Hay cosas que no debemos cambiar, nuestra fe, nuestra Biblia, nuestro fuego para ti, nuestro ganar almas. Pero hay cosas que nos hacen falta cambiar. Gracias por ese tremendo mensaje. Gracias por hablarme a mí. Y ahora, Señor, usa este inútil siervo y tu santa palabra y que tu Espíritu Santo le hable a tu pueblo. Y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. En el precioso nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Gracias, pueden tomar asiento, por favor. De esta fuente puede salir agua amarga, agua que coja y haga daño. ¿Por qué terminó José en la cárcel y por qué él estuvo ahí? Yo sé que Dios estaba con José y Dios estaba cuidando a José, pero humanamente, ¿por qué terminó en la cárcel? Porque una mujer con su lengua lo acusó falsamente. ¿Cuánto podemos destruir el carácter, el testimonio de una persona con nuestras lenguas? ¡Qué injustos somos los cristianos! Oímos algo de alguien y ya es verdad porque esa persona me lo dijo. Pero esa persona, pastores, es una persona de confianza. Puede ser que sea de confianza, pero ¿cómo sé yo que él está bien informado? ¿Cómo sé yo que él sabe lo correcto? ¿Cómo sé yo que lo que él está diciendo es verdad? No, pero él no miente. Yo no creo que fulanito mienta. No, pero puede ser que no lo haya visto bien. Puede ser que alguien le mal informó. Mira aquí a José cómo terminó en la cárcel. Poder de la lengua. Miren conmigo, por favor, el libro de Números. Poder de la lengua para hacer daño. En Números 13 vemos a los espías ser mandados. Estos espías eran líderes. Estos espías eran hombres de posición en la iglesia. Estos eran los 12 diáconos, diríamos, más que diáconos, eran los cada uno de la tribu, y de cada tribu escogieron a uno, unos cuantos ahí, pero eran de los líderes de las tribus, los líderes del pueblo de Dios. Y Dios Moisés los envía por causa de sus liderazgos. Y los envía ahí a observar la tierra, a reconocer la tierra. Ellos vienen y dicen, ciertamente es tierra que fluye con leche y miel, y este es el fruto de ella. Capítulo 13, versículo 31 dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Versículo 32, ¿y qué dice? ¿Y qué? Y hablaron mal. Y hablaron mal. 2 a 3 millones de personas entusiasmados porque han salido de Egipto, han cruzado el Mar Rojo, han ido al monte Sinaí, han recibido la ley, han recibido maná, han recibido agua de la roca de Horeb, ahora están aquí, al entrar a la tierra prometida, las grandes bendiciones de Dios, al ser conquistar esa tierra, hemos llegado hasta aquí, gloria a Dios, envía a ver cómo vamos a entrar, no si vamos a entrar, cómo vamos a entrar. Y regresan esto, no se puede. No hay forma. La tierra tiene gigantes. La tierra ahí se traga a sus moradores. 40 días habían estado ellos y no se tragó a ninguno. ¿Pero qué pasó con eso? Esta palabra de ellos, ¿qué pasó? Mire el capítulo 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Se calcula de 2 a 3 millones. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Qué desánimo causaron 10 personas a más de 2 millones de personas. Solo toma uno en la iglesia con una mala lengua que causa un desánimo en la iglesia, que forma una epidemia. ¿Por qué? Por una lengua venenosa, por una lengua dañina. ¿Qué desánimo causaron? Miren conmigo al capítulo 16, por favor. En Números. Versículo 2. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, que dice, príncipes de la congregación y de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, estos hombres no eran unos cualquiera, hermanos, estos eran príncipes de la congregación, hombres de renombres. Tú ten cuidado, si tú eres maestro de escuela dominical, ten cuidado como tú hablas de tu iglesia. Ten cuidado como tú hablas de tu pastor. Ten cuidado como tú hablas de los líderes. A veces por acá estamos ahí muy lindo y por detrás estamos ahí hablando. Por eso muchos de nuestros hijos no quieren seguir las cosas de Dios, porque oyen a los padres hablar del pastor. Qué lindo ver al hermano Héctor Rodríguez ahí, que sus hijos están sirviendo conmigo, y le pregunté al hermano Héctor Jr., le dije, Héctor, déjame hacer una pregunta personal. Sé sincero conmigo. ¿Has oído a tu papá alguna vez criticar la iglesia? Hermano Fernández, yo estoy a cumplir 30 años, y nunca en mi vida yo he oído a mi papá hablar nada negativo de usted o de los líderes de la iglesia. ¿Cuánto nuestras bocas hablan? ¿Cuánto nuestras bocas destruyen? Destruyen a los oídos que nos oyen. Sea de un púlpito, o sea en la casa, o sea en un carro, o sea por teléfono. ¿Qué destrucción tiene la lengua? Aquí vemos a esto aquí que se rebelan y Dios abrió la tierra y se los tragó. Vemos el capítulo 20, por favor. ¿Están conmigo, iglesia? Quejas, maldiciones, críticas, griterías, murmuraciones, pleitos. Versículo 3. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? Para que moramos aquí nosotros y nuestras bestias. Tanto se quejó el pueblo, hermano. ¡Ay, que está! ¡Ay, que lo otro! ¡Ay, caro, ni tenemos agua otra vez! Dios le dice, está bien, está bien. Háblale a la roca y saldrá agua. Ya le pegaste una vez, esta vez háblale y saldrá agua. Moisés ya cansado, ya con esta gente quejona, murmurando, ya no llegaron. El hombre más manso, si ha habido un hombre que mira que Dios habla de él, Cristo habló de él, Pablo habló de él, Pedro habló de él, apareció la transfiguración. Si alguien habló con Dios cara a cara, es Moisés. Pero ya lo llegaron, el hombre más manso, dice la Biblia, pero ya lo llegaron a que no daba más, tanto hablar y hablar, y digo, ya no más. ¡Pueblo rebelde! Y nos reímos. Pero le costó a Moisés no entrar a la tierra prometida. Porque el pueblo lo llevó a eso. Miren conmigo a Salmo 106, por favor. Versículo 32, ¿están conmigo ahí? Salmo 106, versículo 32. Si no lo encuentra, abre la Biblia en cualquier lugar y pone una cara inteligente. También le gritaron en las aguas de Meriba. ¿Y le fue mal a quién? ¿A quién? A Moisés. ¿Por qué le fue mal? Por causa de ellos. Porque hicieron revelar a su espíritu.
y habló precipitadamente con sus labios. Llevaron a Moisés hasta pecar por causa de la boca de ellos. ¿Qué desánimo causa la boca? ¿Qué problema causa la boca? ¿Qué problema causa la boca en la iglesia? ¿Qué problema causa la boca en los hogares? Los gritos, los pleitos, los insultos. ¿Cuántas mujeres no han sido golpeadas por un hombre, pero por la lengua la han destruido? ¿Cuántos hombres a las mujeres no le han pegado, pero con la lengua lo han destruido? ¿Cuántos niños no han sido destruidos por la lengua? ¡Ay, no seas tan estúpido! Él habrá hecho una estupidez o una tontería, pero no le digas eso. No le digas eso. Yo consulto con hombres y mujeres que tienen problemas en matemáticas y dicen, mis padres se reían de mí, se burlaban de mí, decían que yo era un tonto. Y me causó un trauma que todavía me afecta. Lo que decimos les afecta. ¿Cuántas veces el hombre maltrata a su mujer? ¿Esto es lo que hay de comer? Voy a tener que tener a mi madre que te enseñe a cocinar. Tú no sabes cocinar. Niñito de mamá. Todavía andas pegadito a la falda de mami. ¿Por qué no te quedaste en casa con mami entonces? Dice, pero mami cocina mejor. Pregúntale a tu papá cuando empezó, cómo empezó. Lo que experimentó con el viejo y ya cuando tú llegaste ya había aprendido. Es una injusticia. ¿Están conmigo o no están conmigo? O una mujer le dice a su maridito, ay, fulanita, el marido le compró esto y tú nunca me has comprado algo así a mí. La boca hiere, hermanos. La boca hiere, muchas heridas muy profundas por causa de la boca. ¿Qué daño hace la boca? ¿Me estoy explicando, hermano? No me estoy explicando. ¡Jezabel! Mira lo que pasó a Nabot por causa de Jezabel y esa lengua maldita. Mira a Cristo como fue acusado de bebedor, de blasfema, de endemoniado, de alborotador, de mentiroso. ¿Cómo fue acusado de esa manera? ¿Qué daño hace la lengua? La Biblia nos habla de griterías, de pleitos, de iras. Aquí en la iglesia muy santito, pero si nos viéramos en las casas, te sorprenderías. A mí siempre me tuvo impacto cuando joven oí al doctor John Rice decir que sus dos hijas adolescentes estaban peleando y estaban gritándose una a la otra y el doctor Rice dice, hey, cálmense, 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 ¿qué está pasando? Pero papá, es que ella, no, es que ella, cálmense, cálmense. ¿Ustedes han visto a tu mamá y yo gritarnos así, hablarnos así? No, papá. ¿Alguna vez nos has visto así? Nunca, papá. Entonces hasta que tu mamá y yo no hablemos así, ustedes no tienen derecho a hablar así en esta casa. Tú no le preguntas eso a tus hijos. Porque te digan, sí, papi, hace 10 minutos atrás estaba todo igualito. Olvídate de ayer, más que 10 minutos. Y nos reímos. Porque no lo miramos como un pecado, como adulterio. Sin embargo, hay muchas heridas por la lengua. Mucho daño por la lengua. Muchas iglesias destruidas por lenguas. Muchas iglesias destruidas, varones de Dios destruidos por lenguas, hombres y mujeres destruidos por lenguas. ¿Qué daño hace una lengua? ¿Qué fuego prende? Pero a la misma vez, ¿qué bien puede hacer una lengua? De ella puede salir agua amarga, pero de ella también puede salir agua dulce. Ese fuego que destruye y puede acabar con una ciudad como Chicago, es el mismo fuego que nos calienta las casas. Es el mismo fuego con cual cocinamos. Es el mismo fuego que mueve los carros. Porque sin chispa y fuego el carro no anda. Es el mismo fuego que hace el avión volar. So, ese fuego que puede ser destructor también puede ser de bendición. Y esta lengua que puede ser de destrucción y de daño también puede ser de bendición y de ánimo. Esta lengua puede ser para alabar en vez de quejarnos, para levantar en vez de tumbar, para para animar en vez de desanimar, para curar en vez de herir, para salvar a los perdidos. Esta lengua puede ser usada para que montones de personas conozcan el bello plan de salvación. Pero en vez de usarlo para lo bueno y para bendición, lo usamos para maldición. En vez de usarlo constructivo, lo usamos para destruir.
Miren conmigo a Romanos capítulo 10, por favor. Muchos problemas matrimoniales porque marido y mujeres han faltado respeto con la lengua. 35 años he casado y por la gracia de Dios, Marta y yo todavía estamos por gritarnos el uno al otro y irnos en gritería. Vamos a cumplir 35 años casados. Muchas parejas se destruyen, se faltan el respeto con la lengua, se dañan con la lengua. Se insulta con la lengua. La mujercita que Dios te dio y tú tanto la amas para ayudarla y amarla como Cristo amó a la iglesia y la dañas con la lengua. La misa cambió a latín o todavía me estoy explicando aquí. Hay un silencio aquí que no están ni respirando. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Qué daño hacemos con la lengua? Mujercita, ese hombre, como lo criticas, como hablas de él. Si algo ese tu maridito tuyo necesita es que lo alabes. Pastor, él no es muy inteligente. Es más inteligente que tú. No, pastor, él no es inteligente. Tú eres más mensa porque te casaste con él. ¿Para qué te casaste con él entonces? ¿Están conmigo o no están conmigo? Estamos en Romanos 10, ¿no? Gloria a Dios, porque todo aquel que invocare en el nombre del Señor será salvo. Cualquiera que de corazón crea y de boca le pida será salvo. El más vil pecador puede ser salvo. Pero espérate, vamos a seguir leyendo. ¿Cómo pues invocarán a aquel de cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique, proclame? Si nadie les dice, ¿cómo van a oír? Qué lindo que mi lengua sea usada para bendición. Qué lindo, hermano Rivera, que alguien cruce mi camino y diga, esa persona me refrescó a mí, me ayudó a mí, me animó a mí, me alentó a mí, me levantó a mí, fui salvo por él. Que men, esa persona me desanimó. Esa persona me tumbó. Esa persona cogió y... Hermanos, yo sé que usted... admira mucho al pastor, pero bueno, ¿va qué decirle? ¿Qué? ¿Ya le dejó una semilla? ¿Ya el daño está ahí? ¿Cuántos hermanos no han sido destruidos? Un hombre me llama a mí, su mujer me llama, porque estaba el borracho, se había apartado de las cosas del Señor. Él había sido rescatado de una vida horrible, una vida mala. Él había sido rescatado de drogas, de bebida. Se juntó con un hermano de la iglesia y empezó a hablar mal de mí. A mí no me hizo daño, pero el hermano se apartó de la iglesia y volvió a tomar, y volvió a la bebida. La mujer me llama y me dice, Pastor Fernández, si pudiera venir a ayudarme, por favor. Aquí está él, aquí estamos. Tiene una pistola y quiere matarnos. Por favor, ayúdenos. No, gloria a Dios, en el instituto nunca me dieron clases sobre esto. Y yo dije, ¿quién es el mundo? Yo no soy policía, yo soy pastor. Yo cogí y levanté a Marta y dije, mi amor, quiero que vengas conmigo. Dice, ¿por qué levantó a Marta? Dije, si yo me voy a morir, ella se va a morir conmigo. Yo no voy a dejar que se case otro con ella. No, 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 no. Ella va a morir conmigo. Y no, es porque es una mujer y yo no voy a ir a casa de una mujer tarde en la noche solo. Yo le dije a Marta, ven conmigo, mi amor. Eso Marta fue. Cuando llegamos ahí, Héctor me empezó a hablar. Empezó a hablar, no Héctor Rodríguez, pero otro Héctor. Me empieza a hablar y me empieza a deshogar. Tú sabes cuando alguien está un poquitico tomado. Abre el corazón. Pastor, yo la amaba usted, pastor. Yo estaba ahí en la cosa de Dios, pero pastor, fulanito me empezó a hablar y me dijo esto y me dijo lo otro. Y aquí ya, y pastor, yo dije, yo no quiero esa iglesia, yo no quiero nada, ¿verdad? Que son toda una bola de hipócritas y no voy más a la iglesia. A mí no me hizo daño. A él fue quien me hizo daño. Después el que habló se arrepintió y me pidió perdón y me dijo que su corazón no estaba bien. Y por eso había hablado así, pero a mí no me hizo daño, a él fue quien me hizo daño. Aquí estaba listo para matar a la mujer, matar a sus hijos, matarse él. Todo por una lengua. Pero a la misma vez la lengua puede dar el evangelio. Una mujercita estaba aquí, María, una viudita en la iglesia aquí recientemente, estaba al matarse ella y a matar a sus hijos, cuando ella se quedó viuda, se quedó en este país, sin papeles, sin ayuda, sin nada, tiene problemas con una mano, no puede trabajar bien, estaba en desesperación y ajuntó un dinerito y fue a comprar una pistola y cogió la pistola, iba a matar a sus tres niñas y después se iba a matar a ella, cuando ese mismo día alguien tocó en la casa y alguien tocó en su puerta y le dijo, señora, y ella dijo, déjame ver quién está ahí, y va a ver, y dice, señora, ¿le pudiéramos hablar un momentito? Mire, no tengo tiempo, por favor, ¿le pudiéramos hablar? Bueno, está bien, ¿qué quieren? Mire, que somos de la Iglesia Bautista Bíblica Northwest, y queremos hablarle, invitarle a la iglesia, yo no quiero, por favor, ¿pudiéramos hablarle al ratito? Ella le estaba pidiendo a Cristo que le salvara, sus hijas están en la escuela cristiana ahora, fiel miembro de la iglesia, gloria a Dios por una lengua que fue de ayuda, una lengua que fue de bendición, una lengua que fue agua dulce para alguien. Oh, pero desafortunadamente nuestras lenguas muchas veces son más agua amarga que dulce. Segunda de Reyes 7, por favor. Las condiciones en Samaria están horribles. Aquí vemos al pueblo de Dios que están en tan desesperadas condiciones que se están hasta comiendo a sus hijos. Afuera de la ciudad hay 4 leprosos. No, los leprosos tenían que estar afuera y comer de las sobras lo que tiraran. Si en la ciudad están tan mal que se están comiendo a sus hijos, ¿qué esperanza hay de ellos allá afuera? Los 4 leprosos dicen, ¿sabes qué? Aquí nos vamos a morir. Esperar comida de la ciudad, olvídate, si están tan mal que se están comiendo a sus hijos. Vamos aquí al campamento de los sirios. Vamos a ir ahí a ver y ver qué hay. Miren conmigo versículo 3 y 4, el capítulo 7. Había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren de la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron ellos. Fueron entonces, dice la Biblia, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. ¿Por qué no había nadie en el campamento? Porque Jehová había hecho en el campamento de los sirios que se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito del gran ejército. Y se dijeron uno a otro, aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros los reyes de los heteos y los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. ¿Te puedes imaginar ahora a estos leprosos se encuentran con toda esta riqueza? Este ejército lo ha dejado todo detrás. Versículo 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron a una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata, oro, vestidos, y fueron y lo escondieron, y vuelto entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Plata, oro, comida, ropa, todo lo que podías imaginarte de riquezas, ahí estaba. Y ellos disfrutando, estos leprosos que eran unos mendigos, pobres, eran los más ricos del país.
Pero mira el próximo versículo, versículo 9. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva
y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos nueva en casa del rey. Y gritaron. Óigame bien, hermanos. Tú y yo hemos sido bendecidos. La lepra es simbólica del pecado. Nosotros llenos de pecado, llenos de condenación. Al Padre. El Padre me está preparando un lugar para mí. Me está preparando una mansión. Y arriba de eso, soy heredero de todo lo que Él posee. Gloria a Dios, multimillonario. Y no hago bien si callo. Y no le digo a otros. Pero cuántas lenguas para chisme, para basura, para suciedad. Para presentarlo a Él. Es que yo soy tímida. No eres tímida en el teléfono. No eres tímida en el chisme. Es que yo soy tímido. Y en otras áreas hablas que no dan más. Que si van a ganar a los Yankees, que si no van a ganar. Todavía tengo resentimiento contra Jorge con esto de los Yankees y los Chicago. ¿Me está oyendo o me está oyendo? La boca. ¿Qué sale de nuestra boca? Salvación, testificar. ¿Qué sale de nuestra boca? Animar. ¿Anima a tus padres?
¡Ay, papá! ¿Qué tengo que hacer? ¡Mamá! ¿Qué tengo que hacer? ¡Mamá! ¿Qué tú no le das?
Te puedes decir, papá, papá, gracias por ser así conmigo. Gracias por ser estricto. Gracias por amarme tanto que quieres cuidar de mí. ¿Te has puesto a mirar a tu esposa cuando llegas a la casa y la casa está ahí limpiecita y todo? Mi amor, gracias por mantener esta casa tan limpia. Mi amor, gracias por esta comida. Pero pastor, no es nada del otro mundo. Bendito, ella trató su mejor. Gracias por la comida. ¿Se quedó el micrófono o se fue? Pongan este entonces, hermanos. Es que aquí arriba no se oye, de todas maneras. Gracias, vamos adelante. Gracias, amor, por esa comida. Papi, gracias por trabajar tan duro y traer cositas a la casa. Gracias por ser un buen esposo. ¿Eh? ¿Estoy comunicando? Yo creo que micrófono, no están oyendo de todas maneras. ¿Están aquí conmigo esta noche? Ah, gracias. ¿Qué tal tu maestro de escuela dominical? ¿Qué tal tu pastor? Pastor, gracias por todo lo que usted sacrifica. Pastor, yo oro por usted todos los días. Pastor, unas palabritas de ánimo. La lengua lo usado para chismear, para criticar, para condenar, para gritar, para pelear. ¿Cuánto lo usamos para orar? Miren, hermanitas, si tú crees que tú vas a cambiar a tu marido, yo tengo noticias para ti. Tú no lo vas a cambiar. Tú no lo vas a cambiar. Eso si tienes un hombre. Pero si tienes un afeminado, quién sabe. Pero si tú tienes un hombre, tú no lo vas a cambiar. Porque si tú le dices, ve para allá, él va a ir para acá. ¿Por qué? Porque le dijiste que fuera para allá. Dice, los hombres son cabezones. No, ellos no son cabezones, no somos cabezones. Como le dijo el niñito a su papá, papi, soy cabezón. Y él le dio por la cabeza, por arriba. Y dijo, no, mi niño, tú no eres cabezón. No, oíme bien, hermanitas. En vez de criticar a tu marido, hablar mal de tu marido, ¿por qué no te vas a solas con Dios y le hablas a Dios de tu marido? Si alguien puede con él, va a ser Dios. Hermanito, tú en vez de criticar a tu hermana, a tu esposa, y chismear contra tu esposa, y hablar a todo el mundo, ¿qué diablo es tu esposa? ¿Por qué no la llevas en oración? ¿Cuándo fue la última vez que te pasaste una noche en ayuno y oración por tu esposa? ¿Cuándo fue la última vez que te pasaste un día entero, una noche entera orando por tu pastor y la iglesia y su familia? Hermano Acevedo, yo lo admiro. Su edad y todavía metiéndole mano. Qué tremendo hombre. Pero ¿sabes qué? Si tu pastor está aquí, dale gracias a Dios por tu pastor. Llévalo al trono de gracia. Uno de los errores que cometen muchos miembros es que ven al pastor como un Superman. El pastor es un hombre igual que otro cualquiera. Que viene con flaquezas, con debilidades. Somos humanos, somos débiles, somos frágiles. Necesitamos al Señor, somos inútiles sin Él. ¿Cuánto hace falta una iglesia que ore por su pastor? Qué lindo, yo predicando en una conferencia, un hermanito me vino a mí, aquí escribí su nombre, espérate un momentito. Gonzalo Ávila Salazar, le dieron 4 meses de vida, y ya lleva 3 meses de vida y lleva más de 4 años vivo. Y me dijo esto: pastor, estoy sin trabajo, estoy todo minado de cáncer y todo, pero pastor, por lo menos, voy a ser sincero, por lo menos 5 minutos diarios, yo oro por usted. Me trajo lágrimas a los ojos. Le di un abrazo, hermano, gracias por eso, porque lo dijo de sinceridad. Hermano, gracias por eso. Usted no sabe lo que eso me significa. Gracias por eso. Gracias por orar por nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a tu pastor: pastor, yo oro por usted por lo menos 5 a 10 minutos diarios, por usted, por lo menos todo? Y él, yo no soy ni su pastor. Y de veras que lo haces, no es más que hablas. Oh, no, pero para gritar, chismear, criticar, condenar, quejarnos, la lengua está dispuesta. Pero para coger y testificar, para coger y animar, para coger y orar, no, ahí no. Ahí no estamos listos. ¿Alguien me está oyendo? No, ya que terminé con la introducción, vamos al mensaje. El problema no es la lengua. El problema no es la lengua, no es la boca. Mateo 12, por favor. Pastores, tengamos cuidado, como yo dije, entre más liderazgo. ¿Cuántos pastores no han usado el púlpito como un látigo? ¿Cuántos pastores no han destruido a gente porque han hablado incorrectamente y en la carne? Una gran responsabilidad este lugarcito. Una gran responsabilidad, como yo hablo. No estoy hablando de no predicar duro. Yo creo en predicar duro. Una parejita tuvo una iglesia ayudando. Una parejita cayó en pecado antes de casarse. Después ellos se arrepintieron delante de la iglesia y se casaron. Quieren dedicar a su niño. Y el pastor dice: aquí, hijo de fornicación, no vamos a dedicar. La pareja deja la iglesia. Familiares dejan la iglesia. ¡Me paré por mis convicciones! Te paraste por tu burrología. Si no han confesado y se han arrepentido y han pedido perdón a la iglesia, no los patees el resto de su vida. Sé duro contra el pecado, pero ama al pecador. Sé duro contra el pecado, pero restaura. La iglesia es reciclaje. La iglesia es restaurar. La iglesia es levantar al caído. No patear al que se ha caído, que quiere levantarse. Predica duro para que no caiga, pero cuando caiga, extiende una mano de amor y levántalos otra vez. ¿Qué es eso? Ah, soy bautista fundamental. No, tú lo que eres carnal. No, ¿qué eres? Eso no es bautista fundamental. Y yo creo, yo soy duro predicando, hermano. Pero creo en odiar el pecado. ¿Por qué predico duro? Porque amo a la gente y no quiero que caigan en ese pecado. Pero si caen y quieren arreglarlo, pues gloria a Dios, vamos a dar una mano para levantarlos. Y no patearlos. Hijo de fornicación, aquí no vamos a dedicar. Qué daño esas palabras. ¿Pero dónde sale? Déjame decir una cosita. Yo he visto pastores cuando se han puesto bien ásperos. Hermano Basilio, yo he visto esto bastante. Bien secos, bien duros, sin misericordia, sin amor. Y después me entero que están en inmoralidad. Y después me entero que ellos mismos han estado un par de años en inmoralidad. Lo he visto mucho. ¿Por qué? Está en el corazón. El problema está aquí, Mateo capítulo 12, versículo 33. Hacer el árbol bueno y su fruto bueno, y hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Esto es en Mateo 12, 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. De la abundancia del corazón habla la boca. El problema no es la boca, el problema es el corazón. Y la boca revela la condición del corazón. Eso es lo que la boca está haciendo. Un corazón herido, un corazón carnal, un corazón amargado, un corazón envidioso, un corazón altanero, un corazón incrédulo, un corazón rebelde, un corazón ingrato, un corazón inmoral, va a revelarse en su boca por la condición de su corazón. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Un corazón espiritual, un corazón de paz, que tiene paz con Dios, alegre, agradecido, lleno del Espíritu, lleno de amor, lleno del Señor, va a salir agua dulce de ese corazón. No estoy diciendo que no predique duro, pero va a haber otro espíritu, porque está en el corazón. ¿Me está oyendo o me está oyendo? El problema es el corazón. ¿Tú te has fijado que alguien que tú amas te hace algo? No, pero mira, ¿qué tiene que ver? Lo que hizo, ¿qué tiene que ver? De tanto lío, ¿qué? Pero si tienes algo malo contra tu corazón de él, pero mira lo que hizo, qué sinvergüenza, ¿quién se cree? Qué rápido cambio. Y los dos pueden haber hecho lo mismo, pero a uno amo y al otro no, y el que no amo, estoy arriba de él. El problema está no aquí, pero aquí. Esto no anda bien. ¿Me están mirando? ¿Me están oyendo? ¿Cómo anda tu corazón? Por tu boca se revela. De lo que está lleno tu corazón, de eso hablas. Está lleno de los Yankees, todo lo que hablas de los Yankees. Amén, amén, ahí, una palabra, no. ¿Me están oyendo o no están viendo en serio? Y estamos jugando, ahora mi buen amigo. Pero óigame bien, ¿de qué está lleno tu corazón? De eso habla. Si está lleno del que la voz del mercado, que esto, lo otro, o el dinero, ya sabemos que está lleno ese corazón. De odio, de rencor, de amargura, se manifiesta. Mal genio es por problema del corazón. Una persona que tiene problema con mal genio es una persona que tiene un resentimiento o amargura o injusticia que no ha perdonado en su corazón. Y lo tiene todo ahí adentro y entonces cualquier cosita y anda explotando. Porque esto no anda bien. Es que así soy yo, no es que tú tienes problema en el corazón. No es que así seas tú, tienes problema en el corazón. Todos somos así. Pero es que hay problema en el corazón. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? El problema es el corazón. Si estamos llenos del Señor, el corazón va a estar hablando. Vayan conmigo, por favor, a Salmos, capítulo 39. Proverbios 23 la palabra de Dios nos dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. En Salmos 39:3 nos dice la palabra de Dios, están conmigo, iglesia. Se enardeció mi corazón dentro de mí y en mi meditación se encendió fuego. Salmo 39:3. En mi meditación se encendió fuego. Entonces otra pregunta, ¿qué fuego se encendió? ¿Qué fuego se encendió? ¿Dice qué fuego? No. ¿Por qué no? Porque el fuego que se enciende depende en qué medite. Si medito en una injusticia que aquel me hizo y medito en eso, se prende un fuego de odio. Si medito en cosas buenas que otros han hecho para mí, se prende un fuego de gratitud. Si medito en la misericordia de Dios y la grandeza de Dios y la bondad de Dios, se desprende un fuego para Dios. Si medito en otras cosas que me han hecho otros, se levanta un fuego de resentimiento. Mi corazón, óigame bien esto, hermano, es bien sencillo. El corazón es afectado en que yo medito. Y en lo que yo medito afecta a mi corazón, y mi corazón afecta a mi boca. ¿Por qué tú crees que la palabra de Dios nos manda tanto a meditar en la palabra de Dios, a meditar en el Señor, a meditar en Él, a meditar en su bondad, a meditar en su misericordia? ¿Por qué? Porque lo que medite afecta a mi corazón y de mi corazón habla mi boca. So, el problema nuestro es que estamos llenos de televisión y poca Biblia. Llenos de internet y poca Biblia. Y el corazón está lleno de basura, de noticias, de eso. Hasta las noticias cansan, hermano. Cansan las noticias. Yo en la casa, no estoy diciendo que hagas esto, pero en la casa nosotros en enero desconectamos la televisión. Yo todo lo que veía era noticias. Dije, Marta, me cansé hasta de noticias. De vez en cuando voy a ver aquí y allá, pero ya estoy hasta cansado. Llenarme tanta basura. Puro liberales. Anti Dios. Anti todo, y ahí me estoy llenando. Yo ya me estoy llenando. No, ya, olvídate. Leo el periódico, miro lo que me guste, y lo demás lo tiro bien rápido. Y yo no estoy diciendo que todos hagan lo mismo. Pues sé sincero conmigo. ¿Cuánto tiempo te paras delante de la tele? ¿Y cuánto tiempo te pasas con este libro? Sé honesto conmigo. Estoy hablando hasta pastores aquí. Cuando yo personalmente me di cuenta, y tomó un tiempo un día de cuánto tiempo había pasado en la televisión, mirando noticias y eso, y cuánto tiempo había pasado ese día en la Biblia, me di cuenta que había pasado más tiempo en la tele que en la Biblia. Y soy pastor y director de conferencias. Yo dije, wow, wow, ¿qué es esto? No tengo tiempo, pastor. Y te pasas 1, 2, 3, 4 horas en la tele. ¿Cuántas horas te pasan en el internet? Uy, se está poniendo calladito aquí de pronto que no da más. Respiren, hermano, respiren. No hay suficientes ambulancias para todos. Hermano, no te estoy tirando, sinceramente, te quiero ayudar. Quiero que tu boca salga dulzura, tu boca sea de bendición, tu boca sea de ayuda, que cuando alguien pase tu camino diga, me refresqué en su presencia. Pero para eso el corazón tiene que estar bien, y para que el corazón esté bien, la mente tiene que estar bien. La mente con Dios, la mente en pureza. ¿Qué nos dice la Biblia? Pensar en estas cosas. Pensar en lo correcto, lo bueno. Míralo conmigo en Filipenses, por favor. No se preocupen que ya veo el aeropuerto, ya estamos al aterrizar. Puede ser que me manden a dar vuelta, pero ya veo el aeropuerto. Filipenses 4:8. Sé honesto conmigo, hermano. Y en serio, estamos al terminar ya. ¿Qué dice la Biblia? Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero. ¿Hay mucha verdad en la televisión? 99% es mentira. Oh, pero ya más que veo National Geographic.
y le está hablando de evolución y de eso, es pura mentira también. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, poca honestidad. Todo lo justo, olvídate. Todo lo puro, no. Todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Por qué? Como tú pienses, tú vas a sentir, y como tú sientes, tú hablas. Cuida tu pensar. Job capítulo 1, por favor. Job 1, 21. Después dejó perder a todos sus hijos y todo lo que tenía, el hombre más rico probablemente de aquel día, multimillonario, pierde a todos sus hijos y pierde todas sus riquezas. ¿Y qué dijo en el versículo 21? Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, o sea, el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¡Oh, yeah! Dice el diablo, pero dame su cuerpo y tú verás que te maldecirá. Versículo 9 del capítulo 2. Entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. ¡Qué buena compañera! Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Isaías, y terminamos. Capítulo 6, una vez más. Isaías primero se acerca a Dios. ¿Cuál es la solución? Isaías se acercó a Dios. Isaías luego, versículo 5, reconoce su problema. Y dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías vino a Dios para que hiciera algo en él. Y volvió hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después que limpió su boca, limpió todo. Versículo 8, después una voz del Señor que decía, ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Sabe lo que dijo Isaías? Señor, he usado mi boca para mal por muchos años. Límpiala y envíame para usarla para bien. ¿Cómo está tu boca? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu mente? ¿Qué gran bosque prende un pequeño fuego? Un problema serio, hermano. Iglesias destruidas, familias destruidas, vidas destruidas por la boca. Familias ayudadas, gente salva, iglesias edificadas por la boca. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Y el corazón es afectado por cómo yo pienso, en qué medito, en qué anda mi mente. Oremos, por favor. Mi Señor y mi Dios, gracias por cada uno aquí. Y gracias por una iglesia que aún tarde en la noche ha estado atentos a tu palabra, tus verdades. Pero yo sé, Señor, que yo muchas veces en mi vida he tenido que perdonarte, pedirte perdón en esta área. Por la gracia tuya, adulterio, nunca he tenido que hacerlo. O otras áreas, pero en esto sí he tenido que venir y decir, Señor, limpia mi boca. Dije cosas que no debía haber dicho. Y mi corazón no anda bien. No he estado meditando bien. Y yo sé que aquí hay otros igualitos. Ayúdanos a cambiar esto. Esto sí nos hace falta cambiar.
La cabeza baja y los ojos cerrados cuando decían, pastor, esto fue para mí hoy. A ver esas manos sinceras, bien alta, bien alta, bien alta, por toda la casa, por toda la casa. La verdad, la Biblia dice, ¿quién no ofende en esta área? Si tú no tienes tu mano alzada, tú te engañas tú mismo. Tú bien lo sabes. Tú bien lo sabes el daño que has hecho con tu boca, la gritería de esto. Te estás engañando. ¿A quién engañas? Aquí es uno de los pecados más comunes en nosotros. Hasta pastores. Criticamos, chismeamos. Hablamos mal de otros. Porque aquel se pone camisa azul y no camisa blanca, es un hereje. Y usamos preferencias en vez de convicciones. Nos destruimos unos a otros. Oh, cuidemos nuestras bocas. Cuidemos nuestras bocas. Parémonos por convicciones, pero cuidemos nuestras bocas. Nos estamos dañando y destruyendo con nuestras bocas. Padre Santo, gracias por todo esto que alzaron sus manos, mucho que ya están en el altar. Con la cabeza baja y los ojos cerrados, todos somos pecadores y merecemos el infierno. Si tú estás aquí, camino al infierno. Yo más que quiero decirte que hay un Dios que te ama. Y si tú has pecado y tú no eres salvo, tú necesitas ser salvo hoy. Porque todo aquel que invocare en el nombre del Señor será salvo. Si tú estás aquí en esta noche y tú dices, pastor, yo no sé si yo muriera, si iría al cielo, ore por mí. Quisiéramos orar por ti. ¿Quién diría, pastor, yo no sé si muriera hoy, si iría al cielo, ore por mí? A ver esa mano sincera, a ver, ¿habrá alguien aquí así esta noche? No veo bien el balcón. Muy bien, Señor, bendice ahora la invitación. Te la entregamos todo a ti. La cabeza baja, los ojos cerrados, todos de pies, todos de pies, todos de pies. ¿Tenemos la música? ¿Dónde está nuestro pianista? El pianista ahí, bueno, no hay, sin música, entonces pasa, no esperes, pasa, ven. Ven, tú alzaste tu mano, ven, no esperes, no esperes, tú esto no esperes, no esperes, tú sabes quién tú eres, no esperes música, no nos hace falta. No nos hace falta música, pasen bien al frente, pidan permiso, aquí hay lugar en el altar todavía. Aquel lugar por ahí, vamos a arreglar esto, hermanos. Tú sabes quién tú eres, no nos hagamos, santitos. No nos hagamos como que yo nunca no. No, vamos a ser honestos. Vamos a ser honestos, la Biblia dice, porque todos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos muchas veces. Vamos a arreglar este asunto. Vamos a arreglar el corazón. Vamos a arreglarlo ahora. Nuestros corazones andan mal y afecta nuestra boca. Y dañamos, y herimos, y destruimos. En vez de ayudar, de edificar, y en vez de ser agua dulce de bendición, es agua amarga de maldición. Problema serio. Un problema serio. Usted está aquí al lado por video mirando. Eso también fue para ti ahí. Si no puede entrar al auditorio, ve al frente ahí de ese lugarcito y haz un altar. Y confiésalo ahí también. Si estás en el balcón, arréglalo tú también. Vamos a arreglar esto aquí, hermano. La cosa que más va a destruir el fundamentalismo, más va a destruir hogares, más destruye matrimonios, es la maldita lengua. ¿Qué daño nos hacemos? ¿Qué daño nos hacemos? ¿Qué daño hacemos a otros? Señor, ayúdenos a meditar correctamente para que el fuego correcto se prenda en nuestros corazones. Limpia nuestros corazones y saca toda esa amargura, resentimiento, odios, envidias, celos, inmoralidad.
Lo que hace nuestro corazón es estar tan lleno de mal que nuestra lengua después habla mal. Porque a la abundancia el corazón, tú has dicho, habla la boca. Limpia nuestros corazones. Ayúdanos a ser cristianos de verdad. Gracias por este pueblo humilde. Gracias por tu espíritu hablarnos esta noche. Ayúdanos a testificar de ti. Hablar de ti, a contarle a este mundo perdido qué lindo es nuestro amado, qué bueno es nuestro amado. Perdónanos por quejarnos. Si un pecado cometió Israel que te molestó fue quejarse. Perdónanos por cuánto nos quejamos y murmuramos. Perdónanos. Perdónanos por desanimarnos y desanimar a otros. Perdónanos por criticar y chismear. Perdónanos por gritar y pelear, insultar, maldecir. Por favor, límpianos. Y toma carbón celestial y limpia nuestros labios en este altar. En el nombre de Cristo.
Wow, y apenas estamos arrancando.